Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, es viernes 19 de enero del 2024, me acompaña Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
Gusto en saludarte, buen viernes.
Bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante. Terminaron ayer las precampañas, le vamos a tener toda la información de los cierres. Por lo pronto, hoy es el inicio de este periodo definido por los partidos políticos, que está en la ley electoral y que, sin embargo, pues es muy desafiante, porque a la mitad de un proceso en que se están dando a conocer los candidatos, en que se están dando a conocer sus propuestas o, digamos, la mística, lo que los rodea, finalmente tienen que parar. Los tres precandidatos concluyeron ayer, le digo, sus precampañas a partir del primer minuto de hoy y hasta el 29 de febrero, que inicia el periodo, bueno, va a ser el periodo de intercampañas. El INE va a revisar los requisitos de solicitud de registro de los aspirantes, en fin, son cosas de ese tipo, pero por supuesto no tomaría tanto tiempo. En todo caso, las campañas inician el 1 de marzo. Vamos a ver qué ocurre, le vamos a tener toda la información sobre los cierres de precampañas. Olivia.
Claudia Sheinbaum, en su cierre de campaña, destacó que lleva 20 puntos de ventaja en el peor de los escenarios, ante miles de simpatizantes y acompañada de las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde. Además de compañeros y compañeras de partido, destacó la presencia ahí de Marcelo Ebrard. La precandidata presidencial de Morena cerró precampaña en el Monumento a la Revolución, donde presumió su ventaja y destacó la unidad del movimiento.
Llegamos a este momento previo al inicio de la campaña formal, unidos y unidas. Vean a la derecha, en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos.
Aseguró Claudia Sheinbaum también que la dignidad significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo y la discriminación, que son propios del pensamiento conservador que hoy está reivindicado por el PRIAN.
Bueno, por cierto, una convocatoria muy impresionante la de Claudia Sheinbaum el día de ayer. Muchísima gente, de hecho muchos observadores dicen, y con razón, que parecía más bien el cierre de una campaña, no de una precampaña, en fin, un acto de mucha fuerza. Vamos a tenerle el reporte más adelante con Laura Cardoso. Xochitl Gálvez promete combatir la inseguridad y descarta culpar a los gobiernos anteriores. Esto fue en su cierre en Acámbaro, en Guanajuato. Ofreció combatir en serio al crimen, pues dijo el actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. Escuchemos parte de lo que dijo.
La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República, que quede claro, no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel.
Y también cerró campaña Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, quien amenaza con el infierno en vida para los delincuentes. Es parte de lo que dijo el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Cerró su precampaña en Monterrey, Nuevo León, donde aseguró que en el México Nuevo, así lo llamó, que construirá, no habrá derecho de piso ni se aceptará como normal que haya mujeres desaparecidas, y a los delincuentes que se metan con los mexicanos los hará que sientan el infierno en vida. Señaló que en 3 meses de campaña le dará vuelta a las encuestas.
Vamos a escucharlo, adelante.
No conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy. A la generación que por ningún motivo va a aceptar que regresemos al México del pasado. Al México de los políticos que no se calificaron.
Vamos a la pausa.
Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en más del resumen de lo más importante. El presidente López Obrador le pide a chiapanecos no abandonar sus comunidades ante la violencia. Por supuesto, esto muy relacionado con lo que escuchamos ayer, este conmovedor testimonio que nos dio a conocer Isaín Mandujano.
Desesperado, caray.
Desesperado completamente esta persona. Pues básicamente decía, soy el último en mi comunidad y lo único que me queda pues es pedirles a los hombres que regresen. En fin, fue, creo que movió mucho y movió de esa manera que es en el corazón, porque con la cabeza parece que no provoca cambios. Pero bueno, en todo caso, el presidente en la mañana le preguntaron sobre la situación en varias comunidades de Chiapas, donde la población ha tenido que huir ante la violencia y el crimen, y le pidió a la gente que se quede en sus comunidades y que permitan la entrada de la Guardia Nacional para que los proteja. Vamos a escuchar.
Que no impidan la presencia de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es para proteger al pueblo. No está infiltrada por la delincuencia. Que le den confianza. Y si no quieren que esté la Guardia, es porque están protegiendo a delincuentes.
Ahí está lo que dijo el presidente. Y en otro tema también de seguridad, balean a un conductor de tráiler en la México-Querétaro. En las últimas horas ha circulado el video donde se aprecia cómo el conductor de un tráiler fue baleado la noche del 17 de enero tras oponerse a un asalto en la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río. Herido, el conductor logró conducir hasta un lugar seguro donde recibió atención médica. Se reporta fuera de peligro, pues no tuvo daños en órganos vitales.
Pero bueno, es un caso más de esto que sabemos que ocurre en las carreteras en el país, en muchas carreteras donde además circula, digamos, la riqueza. Vamos a hablar sobre ese tema más adelante. Toman cuartel de la Policía Estatal de Oaxaca. Pobladores de Santa María Coyotepec tomaron el cuartel de la Policía Estatal por un conflicto de tipo limítrofe con sus vecinos del municipio de Ánimas Trujano. Los inconformes se mantienen retenidos. A unos 180 trabajadores exigen ser atendidos por autoridades del gobierno de Oaxaca. Y vamos a tener el reporte.
Y al norte del país detienen a un hombre apodado La Quena 19, presunto líder del cártel del Golfo en Matamoros y objetivo prioritario de Tamaulipas. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la detención de José N., alias La Quena 19, mientras realizaba compras en un centro comercial en San Pedro Garza García, Nuevo León. Este hombre, el presunto líder de Los Ciclones, brazo armado del cártel del Golfo, es considerado como un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en el noreste del país. La Fiscalía de Tamaulipas, de donde es originario, ofreció una recompensa de 2.5 millones de pesos por información para dar con su paradero.
Efectúan, se llevará a cabo reunión de alto nivel México-Estados Unidos por el tema migratorio. Ellos ya están reunidos, se encuentran en Washington, integrantes del Gabinete de Seguridad de nuestro país, encabezado por la canciller Alicia Bárcena. Se reúnen con una delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken. Al iniciar el encuentro, la canciller mexicana dijo que México está muy listo para abordar las causas estructurales de la migración y, sobre todo, trabajar conjuntamente con Washington, porque la migración no es un problema solo de nosotros. Por cierto, revelador de la importancia que le da a Estados Unidos este tema es que el propio Anthony Blinken esté presente cuando pues tiene todo el tema de la negociación de Gaza y de las conversaciones entre Estados Unidos y otros países árabes para tratar de poner un alto a ese conflicto, esa guerra que ha dejado ya pues más de 25.000 muertos.
Y la CNDH no desaparecería con la reforma a los órganos autónomos. El presidente López Obrador aclaró esta mañana que serían alrededor de 10 organismos autónomos los que él pues va a buscar desaparecer con la reforma que dijo que va a presentar el 5 de febrero. Y no todos, como dijo ayer, dijo que no incluirá a la CNDH, pero sí a organismos que se crearon para legalizar la corrupción y a aquellos que duplican funciones. Añadió que esta reforma no afectará a los trabajadores de base, ya que no habrá despidos.
Mira, hay que decirlo, dicen, no va a desaparecer la CNDH. La CNDH en los hechos ha desaparecido,
sí. Sí.
O sea, era una, y lo sabemos nosotros, la CNDH tuvo momentos gloriosos donde logró hacer investigaciones, sí, literalmente cuando la Fiscalía y la Procuraduría no hacían nada y no entendíamos qué había pasado y estaban totalmente atrapados, pues gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudimos saber de grandes historias y ahorita me van a venir a la mente varias de esas grandes investigaciones. Y la verdad es que la CNDH desapareció desde que entró este gobierno, entonces pues no, ya no van a desaparecerla, ya la desaparecieron, sí, en realidad en esa labor importantísima que tenía. Pero bueno, identifican, y oigan esto, es importantísimo, identifican el biomarcador para detectar el long COVID. ¿Qué es lo que hace que ciertas personas, después de haber tenido COVID, han desarrollado una enfermedad dolorosa, permanente, incapacitante? Pues un estudio publicado en la revista Science identifica un potencial biomarcador en la sangre que tendrían las personas que presentan COVID persistente. Los investigadores señalan que las personas que padecen alguno de los más de 200 síntomas relacionados con el long COVID tienen una desregulación en las proteínas que tienen un papel clave en el sistema inmune, es decir, sería como una cosa autoinmune de ataque del propio cuerpo, del propio sistema a nuestro cuerpo. Vamos a platicar de esto más adelante, pero es una buena noticia en el camino de resolver este tema.
Y la megafarmacia creada por el gobierno para que haya medicinas en el país ha surtido 67 recetas. En la conferencia de esta mañana, el director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, Pedro Loman, dijo que desde el 29 de diciembre a la fecha han recibido 12.541 llamadas a la farmacia. Dijo que se están atendiendo 523 casos, que 164 ya están en el lugar donde se solicitó el medicamento, y dijo también que 67 recetas han sido debidamente surtidas.
Solo 67.
Solo 67, hay que subrayarlo, sí. Sí.
O sea, de 12.000 llamadas, 67 debidamente surtidas, atendiendo 523, 164, está el medicamento en el lugar donde tenía que estar. En fin, ahí está. Pakistán e Irán dialogan tras bombardeos mutuos. Lo vamos a platicar en unos momentos más con Mauricio Meshulam, desde ayer lo comentábamos. Pero por lo pronto los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países tuvieron una conversación telefónica y acordaron una desescalada tras los bombardeos que ambos países han efectuado esta semana unos contra otros. Acordaron cooperar y coordinarse para enfrentar el terrorismo y otros aspectos de preocupación común.
Y es fin de semana de la NFL, esto en deportes. Mañana sábado Ravens se enfrenta a Texans y San Francisco a Green Bay, mientras que el domingo Lions contra Bucaneros y Bills contra Kansas City. Estos juegos corresponden a la ronda divisional y quienes ganen se van a enfrentar en las finales de las conferencias americana y nacional, esto previo al Super Bowl.
Bueno, y anunciarán en febrero el calendario del Mundial 2026. Vamos a platicar de esto todo más adelante con David Faitelson. Por cierto, un par de temas que son de la semana, pero que le vamos a estar platicando el día de hoy en el asunto de China, que preocupa a China. Fíjese usted qué curioso, el crecimiento poblacional, o sea, está cayendo la población de China, un país que de hecho buscó detener la expansión demográfica que tenía con una política que hay un documental muy bueno muy sobre bueno. El país de un solo hijo, sí. Dramático, todo lo que hizo China por evitar que sus pobladores tuvieran más de un hijo, una campaña generalizada de abortos obligados y forzados, una cosa muy dura. Uh-huh. Bueno, pues resulta que ahora esto se lo revirtió y simplemente están envejeciendo como población, están preocupados por este tema. Lo vamos a platicar con Marusa Musacchio más adelante y bueno, le tendremos también información desde Davos, interesante lo que está pasando allá y las discusiones que hay sobre inteligencia artificial. En fin, le tendremos también sobre eso información. Vamos a tener que ir a una pausa. y regresamos, le tendremos más información. Hay temas que tenemos esta semana que vamos a seguir abordando, por supuesto el asunto del agua, el asunto también de los trenes de pasajeros. Durante la semana hemos dejado de lado, pero queríamos platicar con un especialista en estos asuntos, con quien ya hemos hablado, David Camacho, sobre el asunto. Finalmente no tenemos más información sobre exactamente en qué consisten las propuestas o las empresas interesadas que dice el presidente estarían pues buscando efectivamente tener más injerencia en este tema del transporte de pasajeros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Laura Cardoso
Está Laura Cardoso con nosotros. Laura, adelante.
Del cierre de la pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Laura, adelante.
¿Qué tal, Denise? Ayer cerró Claudia Sheinbaum esta precampaña en la Ciudad de México, la misma que gobernó durante menos de 5 años y ha centrado su discurso en la unidad. Esto ocurre después de 60 días y más de 24,000 kilómetros, dijo, de recorrido en el país. Bajo el Monumento a la Revolución se montó el escenario con 60 sillas, una para Claudia, 59 para quienes decidieron arroparla, como los exaspirantes Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal. Tal vez por ese respaldo, dijo que la coalición Sigamos Haciendo Historia llega a estas alturas del proceso electoral unida, fuerte y victoriosa. Claudia Sheinbaum ayer aseguró que ella ya ganó la precampaña. Escuchemos.
¡Ganamos la precampaña! La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia.
Denise insistió en que la Cuarta Transformación tiene como base el humanismo, la defensa de la justicia y los derechos universales. Por eso dice, no cree exagerar al decir que es el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta. Aprovechó el templete del último día de precampaña para hacer una lista de compromisos en materia de salud, de educación, medio ambiente, economía, seguridad y anticorrupción. Y dijo que es una mujer que encabeza un proyecto humanista en el que caben todos, desde empresarios, clases medias, oficios, religiones y libres pensadores, pero eso sí dijo, sin traicionar al pueblo, y además dijo ya está lista para el triunfo del 2 de junio. Escuchemos.
Estoy lista para caminar con ustedes, con el pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todos y para todas, con humildad, con honestidad, con humanismo. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias.
Así es, Denise, esto fue lo que ocurrió ayer por la tarde-noche en el Monumento a la Revolución.
Bueno, pues impresionante, me pareció muy impresionante la convocatoria. Por lo pronto, no sé si te tocó cubrir actos anteriores, pero parecía más numeroso.
Sí, Denise, fue más numeroso, de hecho. A lo largo de toda Avenida Rivera de San Cosme, todas las avenidas que confluyen justamente al Monumento a la Revolución, llegaron muchos camiones, estaban filas de camiones que ocasionó que toda esa zona se colapsara alrededor del Monumento a la Revolución. De hecho, hubo cierres totales, no solo al tránsito vial, sino incluso ya llegó un momento que también al peatonal. Sí, fue multitudinario, se habló de 150,000 personas que llegaron a esta convocatoria de Claudia Sheinbaum.
Gracias, Laura. Y Israel Aldave está con nosotros, él estuvo en Acámbaro, Guanajuato, con el cierre de Xóchitl Gálvez. ¿Qué nos cuentas?
Sí, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Pues fíjate, Denise, que en este cierre de campaña de Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial de la oposición, pues se logró reunir alrededor de 3,500 personas, Denise. Y es que aquí vale la pena resaltar que el cierre, el gran cierre de precampaña de Gálvez Ruiz, pues fue el pasado domingo en la Arena Ciudad de México.
Totalmente.
Según los organizadores, pues logró reunir a más de 20,000 simpatizantes. Aquí venir, por supuesto, en su discurso, Xóchitl Gálvez critica las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso venir se dice Xóchitl Gálvez que de llegar a cumplir su objetivo, ella no va a culpar al pasado, tal y como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los problemas que enfrenta el país.
La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República, que quede claro. No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla. Por eso hoy me vengo a comprometer con Guanajuato. Basta, basta que asesinen a los jóvenes. Basta que Guanajuato sea una noticia mundial.
Fíjate, Denise, que en este evento que se llevó a cabo en la Plaza Pública Miguel Hidalgo de ahí de Acámbaro, solamente Xóchitl Gálvez estuvo acompañada por el dirigente del PAN, Marco Cortés. No asistieron, tal y como se esperaba, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y mucho menos de Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática. Cuando lo comentaba Denise, la aspirante opositora centra su discurso en criticar a las actuales políticas del gobierno federal. Incluso pidió el apoyo de los mexicanos que dice quieran mejorar un cambio, que nuestro país se retome la senda del desarrollo, pese a que la ayuden a enfrentar esto que advirtió será una elección de Estado, y por ello le envió el siguiente mensaje al presidente de la República. De entrada le pide que saque las manos del actual proceso.
Para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes, que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia. Todavía tiene tiempo, todavía le quedan 9 meses. Que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección. Le exijo que se ponga a trabajar, que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios, que ataque a los violadores, no a las feministas, que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes.
Ahí ese mensaje, Denise. Respecto a las encuestas, dice Xóchitl Gálvez que cierra este proceso de precampaña con buenos números. No da a conocer cuáles son estos números, pero sí, por lo menos se le vio muy entusiasta, Denise, ayer en su cierre de campaña.
Gracias. Y también sin voz, quedándose ya sin voz, Xóchitl Gálvez. Pero bueno, adelante, Olivia.
También cerró precampaña el aspirante de Movimiento Ciudadano a las elecciones, Jorge Álvarez Máynez, quien se sumó a este proceso de último momento y tuvo un acto en Monterrey, Nuevo León. El reporte lo tiene César Rojas, corresponsal allá en Monterrey. César, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues ante alrededor de 4,000 simpatizantes de Movimiento Ciudadano, el precandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, pues realizó un cierre de precampaña en el centro de la ciudad de Monterrey. Entre todo, pues un recinto pequeño, la explanada cultural, así se le denomina, que se encuentra a espaldas del Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes el presidente de MC, Dante Delgado, Mariana Rodríguez, precandidata a la alcaldía de Monterrey, el actual alcalde de este municipio, Luis Donaldo Colosio, y el gobernador Samuel García, quien por cierto pues no subió el templete, se quedó abajo del escenario, bueno, suponemos que al estar advertido por el INE de no intervenir en esta contienda. En su mensaje, pues Jorge Álvarez Máynez se mostró muy optimista, asegurando que en marzo le dará la vuelta a la campaña presidencial y llegará a Palacio Nacional. Además, también retomó el discurso de Samuel García arremetiendo contra la vieja política. Así lo dijo.
Aquí en Nuevo León hace un mes, la vieja política pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial, que íbamos a vivir una elección más, una elección como todas las que ha tenido este país, entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes. La vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial.
Y bueno, sobre la violencia en el país, él mencionó que a los delincuentes les espera el infierno con vida, asegurando que el México Nuevo no habrá derecho de piso, además de que no aceptará que se normalice que haya mujeres desaparecidas. Escuchemos.
En el México Nuevo no habrá derecho de piso y no vamos a aceptar, a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas y a los delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida.
Y bueno, en el caso de Nuevo León, este candidato mencionó que junto al gobernador Samuel García le darán fin al aire tóxico, pues para él la refinería de Cadereyta tiene los días contados luego de que la polémica de los últimos días aquí en el estado por los altos niveles de contaminación. Y bueno, así de esta manera, con pues batucada, los gritos de presidente, pues Jorge Álvarez Máynez tuvo su primer evento masivo con militantes al haber apenas entrado apenas 8 días a la contienda presidencial.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Buenas tardes.
Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, regresamos, detendremos la información de lo que dijo el presidente esta mañana y haremos un repaso de la semana con Roy Campos, una semana otra vez intensa, con varios asuntos que vale la pena comentar, pero bueno, por lo pronto una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, regresamos y está Óscar Zúñiga que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la situación de Chiapas, donde las comunidades son asediadas por el crimen organizado. Aquí el jefe del Ejecutivo Federal pidió a los pobladores no ayudar a los criminales y que no los vean como los únicos que los pueden ayudar, como los salvadores, y deben confiar más en la Guardia Nacional. Escuchemos.
Que ayuden. La Guardia Nacional es para proteger al pueblo. No está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza. Y si no quieren que esté la guardia, es porque están protegiendo a delincuentes. Y que entiendo que pueden estar siendo presionados, como se establece en la Biblia. No hay que ser temerarios, pero que estén conscientes. Que cuando puedan, que no corran riesgo, no se metan. Que no necesitan a estos grupos.
También el mandatario nacional se fue de nueva cuenta contra los organismos autónomos, señalando que serán alrededor de 10 los que deben desaparecer, indicando que no hay razón de un IFT, pero dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debe desaparecer. Además agregó que no se despedirá a personal de base, sino que pasarán a las dependencias que correspondan sus funciones. Así lo dijo.
No, la Comisión de Derechos Humanos no. No, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
¿Ya tiene la lista entonces?
Sí, son como 10. Es el IFETEL. IFETEL. Por ejemplo, esa. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios.
En relación al caso Ayotzinapa, dijo que busca una relación directa con los padres de familia para entregar buenos resultados. Sin embargo, resaltó que allí están inmersas personas y organismos de la sociedad civil que no le dan confianza. Así lo dijo.
Allá hay gente que no me da confianza. No son los padres. Hay gente de las supuestas organizaciones no gubernamentales pseudodefensores de derechos humanos que tienen intereses políticos, que son del bloque conservador, que tienen no solo ligas con el conservadurismo en México, que está en contra de nosotros por el sistema, que además está muy bien, o sea, porque somos libres y no vamos a censurar a nadie, nada más es ejercer el derecho de réplica, informar, porque tenemos esa obligación.
Sobre la megafarmacia, dijo que ya se cuentan con más de 1,000 tipos de medicamentos. Se han recibido 12,541 llamadas en el centro de atención, de las cuales 164 folios ya están en el lugar donde las personas solicitaron el medicamento y 67 recetas han sido debidamente surtidas, pero dijo que será en el mes de marzo cuando se dé un reporte mayor de su funcionamiento. Denise, el reporte.
Gracias, te agradezco, gracias. Y bueno, está con nosotros Roy Campos. Qué gusto saludarte. Roy, ¿cómo estás?
Hola, Denise, gusto saludarte.
Fíjate, Roy, escuchaba yo lo del presidente desde esta mañana y el presidente siempre es, hay una parte de lo que dice que es verdad y luego literalmente arrasa con esa parte de la verdad y se lleva todo. Por ejemplo, que los organismos estos como el IFETEL fueron capturados por las mismas empresas a las que pretendían, contener o regular, ¿es verdad?
Sí, sí.
Eso es cierto.
¿Cómo se nombró, la élite los nombró.
Exacto. Entonces, digamos, es verdad que hay ciertos organismos autónomos que estaban, cuyo objetivo era evitar monopolios, que la economía funcionara, digamos, mejor, y que efectivamente los regulados lograron cooptarlos. ¿Eso significa que no era útil tener un organismo que los regulara? No, lo que había alguien que tenía que ponerle, digamos, un alto a ese poder, digamos, de las empresas que lograron capturar a estos organismos, que los capturaron no porque pudieran por sí mismos, sino por complicidades de la clase política.
Totalmente, terminó siendo lo mismo que existieran o no existieran, ¿no? Porque las decisiones se hacían desde el gobierno o desde el poder, pero era lo mismo. Es un diseño institucional, las autonomías es un diseño institucional con la búsqueda de contrapesos, pero cuando no es un contrapeso, sino parte de la corrupción, pues pierde sentido también. Entonces, yo creo que...
Por eso, pero el tema siempre ha sido el tema con el presidente, que es, eso es cierto, no hay duda, como puede también ser cierto que hubiera algunas instancias infantiles donde quién sabe quién se había metido, pero el problema
es que arrasas
con todo en lugar de simplemente hacer que el objetivo de regulación, el objetivo de un lugar donde los niños puedan estar mientras las mamás trabajan, el objetivo de tantísimas cosas, de que exista un sistema de acceso a la información que funcione, que sea obligatorio. Es decir, es curioso, hay muchísimas de las cosas que el presidente dice que son en parte verdad, pero luego lo que sigue es arrasar con todo.
Sí, el sistema de salud fue igual, ¿eh? O sea, si había corrupción, sí, acabó con todo lo que hay y echó a perder la distribución de medicinas, ¿no? En lugar de primero diseñar cómo hacerle. Así de hecho López Obrador, diciendo parte de la verdad y entonces meter en el mismo costal a todos.
Sí, el diagnóstico, cuando uno lo oye hablar del IFETEL, pues tiene toda la razón. Ahora, de ahí va a acabar con los órganos autónomos, no. Entonces, el tema del IFETEL para en realidad quedarte como Estado sin órganos que te pongan límites, que te den opiniones ajenas distintas a las que te interesa escuchar. Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos en realidad se convierte en un florero. En todo caso es el modus operandi del presidente. Es, él dice parte de la verdad diciendo estaban cooptados, no servían, y lo que sigue es me los echo a todos y ya no sustituyo eso por algo que me represente a mí, por ejemplo, una limitación, un tope. Pero bueno, pero no era para eso que te llamamos, era para preguntarte sobre los cierres de campaña, ¿cómo lo viste?
Ayer cerró campaña, ¿no? Ayer terminó campaña ya por fin Claudia. Podemos hacer incluso la comparación con lo de Xochitl. Vamos a ponerlo así.
Dime.
Yo creo que Claudia fue un cierre totalmente ideológico, de continuidad, o sea, y hoy solita no tengo que pelearme con nadie, ¿no? Todos los que están conmigo, a diferencia de Xochitl, aquí sí se sí, suben todos al templete. Aquí todos estamos juntos, Xochitl va solita. No menciono su nombre ni acepto ninguno de sus retos, pero sí vuelvo ideológico. De manera que el PRIAN lo equiparo con Maximiliano, con casas de raya, las tiendas de raya, con el porfirismo, totalmente ideológico, ¿no? O sea, sí se montó en la ideología y en la defensa de la 4T con los logros del Observador, mis logros como jefa de gobierno, despidiéndose con viva el Observador, viva la transformación, viva México. Entonces decidió intervenir, si nos está yendo muy bien con esta llamada a la continuidad de los programas de López Obrador, ¿por qué vamos a hacerle caso y nos van a distraer del frente? Que no nos distraigan. Entonces decidió jugar a lo tradicional.
Y después me da la impresión de que desde hace tiempo en una de las estrategias, aparte de la continuidad y demás, es la frase de este arroz ya se coció. Y creo que ha sido, es propagandístico, es decir, no es una descripción, es una parte fundamental de la campaña, de la estrategia, es decir, ya ni se despeinen, esto ya pasó, esto ya está decidido, es en el peor de los casos llevamos 20 puntos, digamos, la frase de la campaña más contundente y más repetida en realidad es lo que promueven los resultados de campaña de todo el equipo de Claudia es este arroz ya se coció.
Sí, yo lo que paro como algo contra el niño de voy derecho y no me quito, aquí esto ya ganamos, vamos derechito, no volteamos a ver a nadie, aquí ya está ganado, y hablo del plan C, es decir, lo que sigue es el plan C, o sea, ya hablo incluso del plan C. Yo creo que es eso, en el peor de los casos podemos por 20 puntos, se quitó las críticas, incluso de decir 30 o 40, no, 20 puntos, ahí si quieren 20 puntos. Yo creo que sí, ya está jugando a estamos solitos, ya no hay sombra de duda de que ganamos, ¿no? Y nos conviene seguir con lo que sobrado, o sea, nos conviene, aquí estamos todos. Marcelo Ebrard, es importante la Marcelo Ebrard, para que no nos rompimos nadie. García Harfuch atrás de ella, a ver, nada de que nos peguen, aquí está García Harfuch, confío en él y es mío. Es decir, está lleno de símbolos, las frases, primero los pobres, no se puede tener un gobierno rico con lo pobre. No usó la palabra ciudadano nunca, usó la palabra pueblo y pobre permanentemente. Es ideológico el discurso.
Oye, la otra cosa sorprendente, bueno, me resultó sorprendente, fue Álvarez Maínez. ¿Sabes qué me sorprendió? Un discurso este de que los delincuentes van a vivir el infierno en la tierra, etcétera. La verdad es que me sorprendió porque lo sentí ubicándose casi en la onda Bukele.
Sí, o sea, fue sorpresa, digamos, pero no es cambio de estrategia. Digamos, fue sorpresa como lo hiciera. Oye, y lo otro, ya tiene su tono, ¿eh? Ya no es el tono de López Obrador. Porque cuando las
cosas... Ah, me dices de Claudia, perdón, regresaste a Claudia.
Claudia. Ya tiene su tono, Claudia, ¿eh? Ya tiene su tono, ya es ella la que habla en su ritmo, su tono, ya no son las pausas de López Obrador, ya no es... ¿No usa las frases? Sí, porque usó las frases que convienen. Pero Claudia ayer ya la vi como de Claudia.
Interesante. Pues fíjate, entonces encuentra Xochitl discurso, Claudia un tono, justo cuando se acaban las precampañas.
Sí, oye, y las estrategias, una buscando el debate, buscando el pleito, y la otra pues, ni siquiera te volteó a ver, ¿no? Aunque te diga como con las puras cis, ¿no? De que ni permite ni decir algo así, ¿no? Pero tratando de hacer Xochitl, pues, tratando de hacerla políticamente poco política, pero Claudia no, tradicional, gobierno, López Obrador, programas sociales, mencionando también con mucha investigación, el no uso del avión, la austeridad, los trenes, el salario mínimo, o sea, todo lo que de alguna manera los seguidores de López Obrador le aplauden, mencionándolos como diciendo esto va a seguir.
Bueno, pues ahí está. Interesante qué es lo que sigue la próxima semana políticamente. La impresión es que lo que sigue es el presidente en la política, ya no los candidatos.
Oye, total, hoy puso tema de campaña, ¿no? O sea, todos los gobernadores autónomos, o sea, es tema de campaña. No, pues ya la intercampaña poniendo los temas de campaña y de discusión López Obrador.
Y vamos a ver qué significa eso para la popularidad del presidente, pero también para la de Claudia.
Así es, cómo lo arrasa. Que están muy ligados, ¿eh? Hace mucho no veíamos esto de cómo se liga el presidente con su votación. Los triunfos electorales de todos estos años se explican por la popularidad del presidente. Entonces vamos a ver ahora qué resulta.
Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Algo que veas en la agenda?
No, eso de la incertidumbre de la intercampaña, es que eso, ¿no? El INE, ¿qué va a hacer? ¿No? Yo creo la intercampaña, coincido contigo, que vamos a seguir viendo las violaciones permanentes a la campaña.
A las leyes. Entonces,
oye, para empezar, no se valía hacer propuestas, ¿eh? Y ayer Claudia enumeró 17, así como dije Xochitl cómo violó de alguna manera, también Claudia ayer violó cuando hizo propuestas.
Las dos, digamos, ahí sí en el cierre decidieron ya no irse con medias tintas, las dos fijaron ya más un discurso, sí. ¿No?
Las dos, pues también lo mencionamos con Xochitl, cómo violó las reglas, aquí también Claudia, las dos se fueron con, ya estamos en campaña, dijeron.
Bueno, listo. Gracias, Roy, platicamos.
Hasta luego, Liz.
Gracias. Oli, hay noticias también, digo, no creo que sea una noticia. Pues,
no sé, a ver qué opina, a ver qué opina la gente que nos está escuchando, si es noticia o no. Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, está anunciando que se suma al Partido Verde tras renunciar pues a su partido de toda la vida, que es el PRI. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado, es lo que dijo Erubiel Ávila al dar a conocer esta noticia. Dijo que hace unas semanas pues renunció del PRI. Renunció al PRI, lo dijo en un evento en Ecatepec ante dirigentes y militantes del Partido Verde. Ahí destacó pues la importancia de esta nueva etapa que comienza en su vida política. Hoy me sumo al Partido Verde, que es más que un partido, es toda una familia, pues parte de lo que anunció Erubiel Ávila.
Muy bien, pues ahí está. Digo, yo decía que no era una sorpresa, se había ido del PRI, todo el mundo decía que era inminente que se iba a unir al Partido Verde, simplemente ya se oficializó. Pero bueno, sí. Lo que es relevante ahí es lo que le está pasando al PRI más que otra cosa.
Exacto, bueno, sí. Y que el Partido Verde está en alianza, ya sabemos con quién también.
Sí, totalmente. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, y nos tiene información Guadalupe Tomás, allá en Oaxaca, de lo que pasó ahí en Santa María Coyotepec. Cuéntanos, adelante, Guadalupe.
Gracias, Denise, buenas tardes. Pues ya más de 24 horas de un bloqueo y una toma, son dos acciones que iniciaron pobladores de Santa María Coyotepec, porque argumentan que Valerio Trujano, es una población vecina, hizo una zanja sin pedirles autorización. Ellos están haciendo esta presión para que puedan retirar esta obra y, bueno, pues reconocer que hubo una invasión de predios. Esta situación ha generado también una protesta de los familiares. Son 174 personas que están retenidas en el cuartel. Ya hubo una liberación previa de 35
mujeres. Oye, pero...
¿Sí?
No, es que te iba a decir que por una zanja tomar un cuartel...
Por una zanja tomaron un cuartel. Es un grupo de pobladores que asegura que de esta manera se les va a hacer caso. Ellos afirman que ya en este conflicto agrario han recurrido a las instancias, pero que no les han puesto la atención debida. Y bueno, pues ya tiene más de 24 horas la toma del cuartel. Supuestamente la Secretaría de Seguridad Pública, Denise, informó que las cuestiones de patrullaje patrullaje y el cambio de turno ya había sucedido, es decir, que las personas estaban cumpliendo su labor, y hoy se hizo el cambio de turno en una sede alterna, es decir, ellos consideran que esta toma no afecta de toda la protección y todo el ejercicio que hacen, recorridos y demás, patrullajes, pero bueno, pues hay 109 mujeres son las que están ahí, son 75 hombres retenidos, ellos llevan más de 24 horas, también según las versiones oficiales, les han dado de comer, están resguardados únicamente, pues no han salido ya, pasaron la noche en el cuartel y en este momento están las mesas de diálogo, pero todavía no se ha dicho, Denise, si ya van a liberar a las personas que están retenidas en el cuartel.
Muy bien, pues impresionante, la verdad, esa es la acción por una zanja, la toma de un cuartel de la Policía Estatal de Oaxaca, ya en Santa María Coyotepec. Te agradezco muchísimo, gracias.
Buenas tardes, Denise.
Y me da gusto saludar a Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas. Hoy el presidente le preguntan sobre el asunto de Chiapas y creo que el tema de este audio, este video que tú nos diste a conocer y que hicimos público también en la noche, pegó, conmovió, quiero decir, y a veces toda la información que damos no es suficiente comparado a un momento de verdad como ese, Isaín.
Efectivamente, la realidad es más trágica de lo que hasta ahora hemos visualizado. La realidad es más trágica de lo que hasta ahora hemos exhibido los medios y los periodistas. Algunos colegas hemos tenido acceso de estas imágenes primarias del desplazamiento forzado porque la propia población ya pudo grabar y tomar fotos fuera de la zona caliente, ya retirándose de la zona caliente. Porque normalmente, ¿por qué decíamos que son las primeras imágenes y evidencias? Porque la gente allá tiene prohibido tomar fotos y video de cualquier actividad que denuncie la realidad en la zona. A la gente los retenes, los grupos armados les revisan los celulares, qué videos traen, qué fotografías, con quién se mensajean. Para la gente en la zona es muy difícil documentar esto. Los periodistas tampoco hemos podido entrar a la zona porque es una zona bastante caliente. El problema no es entrar, el problema es salir de la zona de conflicto. La verdad es que una o dos veces que hemos intentado entrar algunos colegas, hemos sentido esa persecución discreta, sí, sí, esa vigilancia, grupos armados, halcones, y a veces hemos tenido que salir huyendo de la zona antes de que nos quiten el vehículo o nos quiten el equipo de trabajo, en fin. Quienes estamos acá en Chiapas documentando y reporteando esto, de verdad que es una situación muy estresante y muy bastante riesgosa el meternos a la zona caliente. Sí.
Isaín, déjame hacer una pausa, pero te quiero preguntar, hoy el presidente les dijo, el que no deje entrar a la Guardia Nacional es porque está coludido, y me gustaría que lo habláramos. Vamos a una pausa y hablamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, no sé si tenemos por ahí y me gustaría compartirlo y escucharlo. Mira, vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy sobre Chiapas.
Que ayuden, la Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza. Y si no quieren que esté la Guardia, es porque están protegiendo a delincuentes.
Mira,
y que entiendo que pueden estar...
Gracias. Isaín, ¿qué opinas? Yo te digo, si quieres yo también la doy, pero me llama la atención porque pedirle a alguien que acepte, o sea, que así como así diga, a esta sí le vamos a confiar, esto tiene historia, Isaín.
Mira, lo que te puedo decir es que en Comalapa, en Chicomocelo, en esta región hay muchas posiciones militares. Te decía hace rato, está el 101 Batallón de Infantería en Chicomocelo, que construyó Salvador Cienfuegos y Manuel Velasco, que inauguraron antes del final del sexenio pasado, lo inauguraron. Ahí está. Hay posiciones en el Jocote, en diferentes puntos de Comalapa. Pero ¿qué ha pasado en estos 2 años y medio? Ya opera un grupo del crimen organizado. ¿Por qué no los desmantela? Porque no hay seguridad. Entonces, si están en estas posiciones militares, ¿por qué no la gente sigue desapareciendo? ¿Por qué la gente sigue asesinando? ¿Por qué sigue habiendo narcoblancos? ¿Por qué siguen habiendo asesinatos? ¿Por qué sigue habiendo desplazamiento forzado de esa región? Si se supone que ya está la Guardia Nacional y el Ejército para garantizar la seguridad. Entonces, una parte de la sociedad de en esta zona, cuando ven la llegada del ejército y la Guardia Nacional, lo rechazan. Porque si ya donde están ellos no hay garantía de seguridad, mucho menos la van a garantizar donde están, donde lleguen los nuevos. Por eso hay que entender el por qué la población de Nueva América el martes 16 pasado rechaza al ejército de la Guardia Nacional. Porque dicen, ellos llegaron desde la cabecera municipal de Chico Mucelo y dicen, ahí está un grupo del crimen organizado y no les dicen nada, no les hacen nada. Y si vienen aquí a la comunidad donde no han llegado ese grupo del crimen organizado, esto quiere decir que podría llegar pronto, ¿no? Entonces, para la gente, la población, la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano no es un símil de seguridad y de confianza. Es decir, ahí hay un gran sector de la sociedad que ha perdido toda la confianza en las Fuerzas Armadas.
Creo que es importante eso decirlo y que se entienda y que, en fin, pero bueno, te agradezco muchísimo, Isaín. Gracias como siempre.
Un fuerte abrazo. Gracias a ti.
Gracias. Y en la línea telefónica tengo a Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de SACMEX. Le agradezco mucho que me tome la llamada. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio de información. Saludos a ti y a toda tu auditoria.
Gracias. Pues con la preocupación que tenemos y con las manifestaciones que ha habido de falta de agua y demás, teníamos el dato de que pues a la Ciudad de México y lo que le llega a la gente en sus casas, un porcentaje de lo que llega a las casas, pues viene del sistema Cutzamala. El Cutzamala ha estado proporcionando casi ya la mitad de lo que solía mandar a la ciudad, y eso quiere decir que hay ciertas partes de la ciudad, como lo vemos en las manifestaciones, en las quejas, pues que están teniendo problemas de suministro. ¿Cuál es el mapa que ustedes tienen?
Bueno, sí, confirmo que... ¿Me escuchan bien?
Sí.
¿Hola? Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Es cierto, tenemos una reducción del agua que proviene del sistema Cutzamala, pero debemos recordar que el sistema Cutzamala no es el único sistema de aportación de agua a nuestra ciudad. En estos momentos el sistema Cutzamala nos está aportando aproximadamente la cuarta parte del agua que tenemos disponible. Por lo tanto, pues hemos estado ocupados, y esto desde el inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, en poner a punto, en estar dándole mantenimiento, en conservar todos los otros sistemas que nos permiten tener agua disponible, y sobre todo hemos logrado aumentar el caudal que viene de esos otros sistemas, básicamente de pozos dentro y fuera de la ciudad, para mitigar un poco esta reducción del agua que tenemos del sistema Cutzamala.
Pero ¿cuáles son los puntos rojos donde ese porcentaje, porque sabemos que es desigual, no es lo mismo el poniente que el oriente de la ciudad? ¿Dónde están esos focos rojos? Estamos viendo a la gente manifestándose porque tiene problemas de abasto.
Claro, no es lo mismo la parte del poniente que la del centro y la del oriente. Recordando un poquito, el sistema Cutzamala, igual que el sistema Lerma, más bien junto con el sistema Lerma, entran del lado poniente de nuestra ciudad. Son túneles, conductos muy grandes, a elevaciones muy importantes, desde donde el agua se deriva hacia la parte central de la ciudad y de la parte central hacia el oriente. Entonces, el primer efecto de las reducciones del sistema Cutzamala pues se siente en esas...
En el oriente.
De el poniente, el primer efecto en el poniente, porque ahí es por donde entra el agua ya de la ciudad. Sin embargo, como son los primeros lugares en donde pasa el agua, pues la disponibilidad, aunque se reduce la cantidad de agua que tenemos de ese sistema Cutzamala, la disponibilidad sigue siendo mejor que en la del centro. Es decir, ahí se tiene mayor facilidad de tomar el agua en su paso, en su trayecto, hacia las alcaldías del centro y de las alcaldías del centro hacia el oriente. Así que los efectos pues se sienten en las 12 alcaldías que reciben agua de ese sistema, combinado con el agua del sistema Lerma, pero bajo distintas condiciones. Y lo que nosotros hacemos todos los días en el trabajo junto con nuestros equipos de operadores de la red de distribución de agua que tenemos en la ciudad es identificar cuáles son los sitios, cuáles son las zonas, cuáles son las colonias que en días anteriores han tenido un cierto incremento en el número de reportes de faltas de agua para poder decidir las acciones que todos los días vamos haciendo para calibrar la red, como decimos nosotros, de tal
¿cuáles
forma
son esos lugares que están recibiendo?
Tenemos puntos importantes de incremento de reportes de faltas de agua en la zona centro de la ciudad, por ejemplo, en las alcaldías Cuauhtémoc, en las alcaldías, en colonias de la Benito Juárez, que no están en la primera, no están en la primera parte, en la primera fila de las alcaldías y colonias que reciben de Lerma y Cutzamala, pero sí están ya en la parte plana, en donde termina el descenso de las montañas del poniente, y entonces ahí es donde nosotros enfocamos nuestro trabajo para poder hacer un suministro equitativo del agua actuando sobre la red.
Y dígame una cosa, estamos apenas en enero y como sabemos, pues lo duro viene en los próximos 4 meses. ¿Racionar el agua, en qué están pensando?
A ver, estamos en enero, estamos ya en los meses secos de todos los años y por lo tanto, pues esta medida que ha anunciado la Comisión Nacional del Agua de hacer una restricción en la extracción de las presas del sistema es precisamente para poder garantizar que a lo largo de estos meses, antes de que lleguen las lluvias esperadas para junio, podamos seguir con esa disponibilidad de agua de Cutzamala.
Y por otro lado, anticipan racionamiento.
No anticipamos más razonamientos, más reducción de el agua que viene del sistema Cutzamala por el momento. Seguimos trabajando semana tras semana junto con la Comisión Nacional del Agua, junto con la Comisión de Aguas del Estado de México, también la Secretaría de Agua del Estado de México de reciente creación, para hacer una vigilancia muy muy estrecha, continua, que el comportamiento de estos sistemas de abastecimiento de agua. Pero también lo que yo quiero comentarles es que nosotros seguimos ocupados invirtiendo recursos e invirtiendo esfuerzos de todo nuestro personal en la obtención de agua a través de la rehabilitación de nuestros pozos. Y así, desde el año pasado, como información más reciente, pues el año pasado recuperamos 2.150 litros por segundo de una primera campaña que se llevó a cabo en el primer semestre del 2023. Más adelante, en noviembre del 2023, hicimos una inversión adicional.
Sí, sí, sí.
Tiene como objetivo recuperar otros 1.135 litros por segundo para tenerles disponibles para la red. Es decir, estamos ocupados en la obtención de agua y también en la mejor operación de la red para que sea repartida de manera equitativa.
Muy bien, entonces por lo pronto el objetivo es evitar cualquier tipo de restricción. A futuro lo han estado contemplando desde antes. Pues vamos a estar muy atentos a eso. Le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Gracias.
Denise, muchísimas gracias por este espacio informativo. Es un gran...
Tenemos que ir a la pausa.
Una gran oportunidad para llevar información de primera mano a todos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a nuestro auditorio.
¿Qué tema nos tienes, Carlos?
Pues fíjate que quiero platicar contigo de un libro que acaba de salir y que apenas estoy empezando a leer. Coordinado por Ricardo Becerra, se llama El daño está hecho, balance y políticas para la reconstrucción. Como te decía, lo estoy empezando a leer, debo llevar apenas que será un 20%, pero ya digamos que me pareció interesante traerlo a colación aquí contigo. Estaba escuchándote hace rato con Roy Campos, de hecho platicando, y me resulta muy difícil imaginar una lectura más pertinente para este periodo de las llamadas intercampañas, porque las campañas, la verdad es que, bueno, las pre-campañas, más que de propuestas, creo que han sido de contrastes, ¿no? Hay mucho debate en torno a la visión del país, a la personalidad de las candidatas, a sus discursos, pero no hay todavía, y bueno, incluso no hay porque no puede haber por ley, mucha claridad sobre qué proponen concretamente por temas. Y para que haya propuestas así como esas más específicas, sustantivas, pues creo que tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Puntual, concreto y sobre todo empírico. Y a partir de ahí, pues ya se podrán ir desdoblando ideas sobre qué mejorar, qué cambiar o qué corregir. Yo creo que en ese sentido, la campaña de Claudia Sheinbaum quizás está atrapada en la idea de la continuidad, pues es una idea que le impide reconocer abierta, decididamente, aquellos ámbitos en los que este gobierno no deja buenos resultados. Y en ese sentido, creo que la de Xochitl Gálvez tiene más posibilidad de reconocer lo que se ha hecho bien que la de Claudia lo que se ha hecho mal. Pero en todo caso, creo que falta debatir en otros términos que no sean estrictamente los de las campañas, Denise. Y eso es justamente lo que hace este libro. Tiene una perspectiva muy clara por la afinidad de los autores que contribuyen al volumen. Esta es la, digamos, un diagnóstico y un conjunto
Es el equipo cercano, por ejemplo, a Pepe Woldenberg, ¿no?
Ahí voy, exactamente, sí. Es, digamos, es el famoso Instituto de Estudios de la Transición Democrática, el IETD, que, bueno, quizás haya quienes lo conozcan porque se reúnen cada tanto en el Museo Casa Trotsky allá por Coyoacán. Y son un grupo, digamos, claramente de izquierda democrática, ¿no? Y eso le da pues cierta consistencia, cierta visión de conjunto al volumen. Contribuyen gente como José Woldenberg, Lorenzo Córdoba, Javier Martín Reyes y Sergio López Ayón, Javier Romero, Mauricio Merino, Jacqueline Pechard, Gonzalo Hernández Licona, Ciro Murayama, Luis Emilio Jiménez Cacho, Mariana Niembro, en fin, o sea, personas, digo, cada una tiene sus ideas desde luego. Pero creo que una cosa interesante es ver cómo se ve desde un conjunto de personas que tienen una cierta afinidad, vamos a llamarle así, socialdemócrata o de izquierda democrática, cómo se ve los saldos que deja este gobierno y qué conjunto de propuestas se pueden hacer desde ahí. Entonces, a mí eso ya de entrada me parece muy atractivo. Yo he leído demasiados libros sobre lo que habría que llamar la obradorología. La verdad es que la mayoría me parecen medio malos, Denise. Justamente por las virtudes que tiene este libro, que yo veo que de la que carecen muchos, no todos, desde luego, no voy a hacerle publicidad a nadie ni le voy a tirar lodo a nadie en particular, pero en general creo que la obradorología es una literatura de muy baja calidad y donde pesa demasiado de pronto la coyuntura, donde pesan demasiado filias y fobias, legítimas ambas, ¿no?
Pero sí.
Un horizonte de discusión, ¿sabes? Como un poco más amplio, un poco más profundo. Y eso es una virtud que yo le encuentro a este libro, porque
además el
título toca un tema específico. O sea, es corrupción, la militarización, la política de desarrollo social, la política laboral, hasta la política del deporte, ¿sabes? Y eso realmente te pone como en otra frecuencia al discutir. Cuando ya estás discutiendo aspectos muy puntuales, este es, digamos, como el segundo volumen que saca este grupo. El primero se llamó Balance Temprano y era como un balance igual como de medio sexenio, ¿no? Este ya es un balance, pues, final y que además tiene como ese añadido de, bueno, pues aquí están los resultados y ahora qué hacemos, ¿no? Y me gusta sobre todo por lo que te decía que frente a la discusión de las campañas, aquí hay una manera de discutir que más que ser pro AMLO o anti AMLO, me parece es post AMLO. Y a mí interesante. Es necesarísimo de introducir en nuestra conversación.
Totalmente. Y además, en general, es un equipo que hace, digamos, aportaciones en sus diferentes momentos. Ha hecho aportaciones con mucha claridad y desde un plano como académico, pero al mismo tiempo con conocimiento de causa de la política. Pues ahí está, se llama El Daño Está Hecho, coordinado por Ricardo Becerra. Gracias, Carlos. Un gusto.
Al contrario, gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Un abrazote, gracias. Y nos vamos con Mauricio Meshulam, que tenemos. Mauricio, vámonos contigo con el tema internacional. Hemos estado platicando que si se hacía más grande o no el conflicto, y ahora, pues, con sendos bombardeos, Pakistán, Irán, y con conversaciones, entendemos, allá en entre, bueno, como tú me lo habías avanzado, que estaban en ese momento habiendo conversaciones para tratar de reanudar el intercambio de rehenes. Cuéntame un poco cómo van las cosas, cómo cerramos semana en ese respecto.
Hola, Denise, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Mira, está este tema de Irán, que en realidad merece un análisis aparte. Mañana publico un texto en El Universal que busca explicar algunas claves sobre ese tema, porque, digo, narrativamente, sin duda, se inserta dentro de la situación actual. Además, así desea Irán que suceda. Pero en realidad tiene que ver con esta conflictiva entre Irán e ISIS. Lo que sucede en la semana es que Irán lanza proyectiles de represalia, lanza misiles en territorio siria en contra de posiciones de ISIS, lanza misiles en territorio de Pakistán en contra de un grupo militante, pero ahí básicamente lo que sucede es que Irán estima que esa zona de Pakistán ha sido utilizada por ISIS tanto para tener entrenamiento como para trasladar a sus militantes desde ahí hasta territorio iraní. Entonces, con esto, Irán manda un mensaje a Pakistán, y luego también Irán manda paralelamente, o sea, simultáneamente, digamos, manda misiles a territorio iraquí, a la zona del Kurdistán iraquí, en contra de lo que dice Irán son los cuarteles generales del Mossad, que son los servicios de inteligencia israelíes, en Irak. Y esto, aunque Irak lo desmiente, Irak incluso levanta una queja ante Naciones Unidas, porque Irán está bombardeando territorio iraquí, lo que Irán dice es: estamos actuando en contra de Israel, porque se está interpretando como una represalia debido al asesinato atribuido a Israel de un general iraní en diciembre en territorio sirio. Entonces, digo, vemos aquí la complejidad, ¿no? O sea, se está bombardeando.
Sí, ya todo el mundo ahí.
Territorio sirio, territorio iraquí, territorio pakistaní, y al mismo tiempo estamos viendo el intercambio de fuego que está ocurriendo en el Mar Rojo entre Estados Unidos. Continúan los ataques en contra de los hutis en Yemen, los hutis continúan atacando embarcaciones, y bueno, el tema mayor, todo al final de cuentas se termina conectando con el tema mayor, que es la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. En ese sentido, y en esta zona, podemos decir que Israel está mandando un mensaje de que está empezando a desescalar las operaciones, está empezando a movilizar tropas, lo que no significa el final de la guerra. Continúa el muy alto número de muertes, sobre todo civiles palestinas, de todos los días, y al mismo tiempo sí un incremento, diría yo, en la discusión de qué va a pasar. O sea, ya se está filtrando en muchísimos medios las diferencias que hay dentro del gabinete israelí al respecto de qué se va a hacer posteriormente con Gaza, o cuáles serían las propuestas para poder gobernar Gaza o administrar Gaza. Está la presión de Estados Unidos sobre Israel para empezar a definirse en ese sentido, y diría yo hay una discusión interna en Israel muy intensa. Hoy se publica un artículo por parte de Ehud Barak en el periódico Haaretz, que es el
Él fue primer ministro israelí, fue ministro de defensa, a él le tocó una de las grandes operaciones en Gaza precisamente, y tiene un papel ahí, pues, es una opinión importante en la discusión, pero sobre todo diría yo, ese texto refleja esta discusión interna, o sea, y se trata de lo siguiente, o sea, una parte de la sociedad israelí quiere dar ya un siguiente paso, quiere empezar a pensar en la siguiente fase, mientras que otra parte de la sociedad israelí encabezada por Netanyahu y ministros de derecha, están muy temerosos de que el gobierno colapse y de que se tenga que convocar a nuevas elecciones, porque pues básicamente
en este momento
están perdiendo. Entonces,
gracias. Gracias, Mauricio. Te mando un abrazo. Gracias. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le decíamos en el inicio del programa, de esta información que surge y que parece muy prometedora, por lo menos ya se entiende qué es exactamente lo que significa el famoso COVID largo, y estamos hablando de 200 síntomas relacionados con el COVID, el famoso long COVID, y va desde cosas como que la gente tiene problemas de concentración, de memoria, dolores en los músculos, o sea, cosas muy incapacitantes. La revista Science publica que habrían identificado una cuestión de proteínas, pero particularmente es algo así como si el sistema inmune se quedara funcionando, pero en contra de uno, no contra nadie más, no contra un virus o algo así. En fin, está con nosotros el doctor Macías. Qué gusto saludarlo, Carlos Macías. Es una buena noticia.
Sí, sin duda, Denise, es una buena noticia, y la entendiendo mejor, pero tampoco es que ya haya una prueba.
No.
Mira, esta prueba de laboratorio significa que lo tienes. Todavía hay que atar cabos teóricamente.
Pero digamos, es el principio, ¿no?
Sí, mira, ya había algunas evidencias, ¿eh? Por ejemplo, hay estudios previos que muestran que la gente con COVID desarrolla con mucha más frecuencia anticuerpos de autoinmunidad, o sea, de enfermedades reumáticas de un tipo y otro. Y había también algunas evidencias de que los pacientes con COVID prolongado, muchos de ellos tienen alteraciones de la coagulación. Ahora, este estudio al que te refieres, lo que señala son alteraciones de un sistema que se llama sistema de complemento, que parece que la cosa va por ahí. Pero otra vez, es como irle agregando piezas ya al rompecabezas para irlo entendiendo mejor. El problema es que todavía hay mucha gente que tiene eso. Como decías, hay mucha gente que perdió, por ejemplo, la concentración. Y la verdad es que hasta ahora no tenemos algo efectivo que dar.
A ver, usted que trató a tantísimas personas, doctor, con COVID, ¿tiene casos, fue detectando que algunas personas simplemente no salían del COVID?
Sí, mira, más o menos, de hecho se ha ido alargando la definición, inicialmente se consideraba semanas, pero ahora se considera menos que hayan pasado 2 o 3 meses para decir que ya es COVID largo, porque el COVID normalmente puede durar hasta 2 o 3 meses las manifestaciones, sobre todo la debilidad, la niebla mental. Y sí, ahí yo creo que alrededor todavía no parecieran muchos, un 5% de las personas que tuvieron COVID clínicamente significativo y que se van a ir más allá de 3 meses, probablemente hasta los 2 años. Y hay reportes ya de China de que algunos pacientes que vivan más de 2 años. Y eso es poquito, 5%. Sí, pero es 5% de un gran número de personas, ¿verdad?
Sí, claro.
Y sí hay todavía, por desgracia, mucha gente sufriendo de eso.
¿Le tocó tratarlos? ¿Le ha tocado, digamos, lidiar con eso?
Sí, claro. De hecho, en este mismo momento, yo estoy viendo más pacientes con COVID largo que con COVID, porque a pesar de lo que se diga en este momento, COVID no está muy activo en México. Se va a activar, ¿eh? Se va a activar ahora que entre nuevamente la variante, o que entre la variante pirola, que no ha entrado con fuerza en México. Lo que estamos viendo ahorita es influenza, virus inicial respiratorio. Pero en este momento en COVID estamos en uno de los puntos más bajos del inicio de la pandemia. Vamos a tener casi seguramente la entrada de la variante pirola.
Y me decía.
Entra, uh-huh. Y vamos a ver una activación con muy buena probabilidad. Pero los clínicos lo que hemos estado viendo más que COVID, pues ya son pacientes en efecto que tienen COVID prolongado.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, no, nadie tiene que emocionarse ahorita sobre ya el remedio al COVID largo, pero cualquier elemento que contribuya a definir qué es, pues obviamente es un paso adelante en la posibilidad de curarlo. Pero bueno, gracias, doctor.
Gracias, Denise. Cuídense.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy bien, gracias. Espero que también tú y todos los que nos están escuchando. Les traigo dos opciones, una para ver en salas, otra para ver en casita, en una plataforma. Empiezo con la de salas. Es una película que llega un poquito tarde a cartelera, ahorita les digo por qué. Se llama Los que se quedan, The Holdovers, en inglés, de Alexander Payne. O sea, es una tontería, por lo que digo, que es un poco tarde. Es el hecho de que la historia se sitúa en la época navideña, pero también es cierto que ya mucha gente esperaba verla.
Bueno.
Porque es una de las más nominadas en las recientes entregas y en las que apenas se van a celebrar. Es la que obtuvo el premio Mejor Comedia en los Globos de Oro, y su actor Paul Giamatti y su actriz Davin Joy Randolph obtuvieron el premio al Mejor Actor y Actriz en esa entrega, y también están nominadas a otros premios. Bueno, entonces había mucha expectativa. Su director, que es Alexander Payne, pues él siempre se ha caracterizado por hacer películas nostálgicas y con un estilo visual setentero, y pues en esta película se fue a fondo con eso. Yo la vi en Toronto y recuerdo que él la presentó y dijo que sus amigos ya siempre le decían que siempre había hecho películas de los 70 y que ya, esta vez ya no había puesto frenos. Incluso el diseño de los créditos, la tipografía, imita mucho a las películas de esos años, ya la verán. Y pues en términos muy generales cuenta la historia de un profesor universitario, que es el personaje de Paul Giamatti, que es un poquito amargado, un poquito solitario, un poquito aislado, un poquito gruñón, y que en contra de su voluntad tiene que hacerse cargo de un chico durante las vacaciones de Navidad, porque la familia de este chico no quiere hacerse cargo de él por razones, la madre se casa con un nuevo hombre, y en fin, ¿no? Rechazan un poco a este muchacho. Entonces, bueno, estas dos almas problemáticas, pero a su vez un poquito abandonadas, pues aprenden no solo a convivir, sino a ablandarse mutuamente. Y mira, yo tengo que decir que tengo amigos muy poco dados a conmoverse con ciertas historias, y yo pensaba, no les va a gustar para nada, y salieron casi llorando de felicidad del cine, y no dejaban de hablar de ella. A mí no me pasó lo mismo, tengo que decir, pero creo que fui yo la que fallé, porque o estaba con mala disposición o algo, así que por eso menciono las otras reacciones, porque creo que son muy valiosas. A toda la gente que conozco le ha gustado, y pues digo, es una manera de recomendación. La
otra opción, ¿cómo se llama en español? En inglés es
Los que se quedan, justamente.
Los que se quedan.
Los que no pasan las fechas navideñas con sus personas.
Con queridas, alguien, ¿no? Ok. Exacto. Y luego, ¿quién es otro?
Es un documental, sí, es un documental en la plataforma VIX, muy probablemente tú ya lo viste. Se llama Tan cerca de las nubes, de Manuel Cañibe, sobre los dos únicos, los dos primeros campeonatos de fútbol femenino que se jugaron, uno en Italia en el 70 y luego en México en el 71.
Una maravilla.
Sí, no sé si recuerdas que a fines del año pasado estaba en Toronto, te conté que estaba allá muy emocionada por haber visto un documental sobre esto, pero ese documental nunca llegó acá, y decíamos que era una locura que no hubiera un documental mexicano que hiciera la crónica de ese momento, pues tan particular, que a la vez poca gente conoce, más allá de las personas aficionadas al fútbol, ¿no? En un momento en el que no se concebía que las mujeres jugaran fútbol, y que fue un fenómeno tanto de medios como de público, y contiene entrevistas además con estas mujeres, con las mujeres que fueron parte del equipo.
Sí, a mí me encantó, la verdad.
Sí, y además qué conmovedor, que ellas eran chicas que desde niñas querían jugar pelota, en fin, querían jugar deportes en vez de otras cosas, sus familias las veían así como algo raro y después las apoyaron, por supuesto, y se sentían muy orgullosas de ella. También habla de un momento de México, ¿no? En el que en la FIFA no, como la FIFA no organizó estos campeonatos, sobre todo el segundo, el de México, pues no le pareció que hubiera gente beneficiándose, y ve todos los campeonatos femeninos hasta el final de, hasta principios de los 90 o mediados, no sé, tú lo sabrás mejor, pero imagínate, 20 años las mujeres no pudieron jugar fútbol dentro de la FIFA, Y pues sí, repito, es como muy conmovedor ver las jugadas. Hay jugadas que dices, caray, ¿no? Como los mejores futbolistas del mundo, y pues se perdieron porque pues tampoco ha habido, creo, muchos recuentos de este momento.
Totalmente. En
el fútbol femenino.
Y la verdad, muy recomendable. Sí. Nada más te iba a decir, tan cerca de además, las nubes de Vix y de Holdovers, dime.
Nada de cómo ellas mismas dicen que hasta ahorita se dan cuenta de lo que fueron, que en su momento no lo dimensionaron, que rompieron muchísimas reglas no dichas, ¿no? No establecidas, sí, es muy conmovedor.
Aquí la verdad la había yo ya recomendado cuando la vi, porque me pareció fantástica, así es que ahí está. Pues gracias, Fernanda, gracias por estas recomendaciones.
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazote, adelante.
Deportes con David Faitelson.
Alberto, David.
Hola, Lina, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas tardes. Bueno, tenemos un fin de semana muy interesante, sobre todo en el fútbol americano, para conocer ya las finales de conferencia. Yo creo que tendremos cuatro partidos. Destaco, obviamente, el que van a jugar los Bills de Buffalo en casa contra los Jefes de Kansas City. La temperatura en Buffalo sigue siendo una temperatura realmente impactante, terrible, así que veremos si finalmente esto no merma. Patrick Mahomes, en su carrera en ronda de comodín divisional, es el único quarterback con más triunfos consecutivos en esa ronda, tiene 8. Los Bills, otro dato interesante, jugando como locales en postemporada, desde 1970 tienen 14 ganados, 2 perdidos, así que va a ser un duelo interesante. Josh Allen, dos grandes mariscales de campo. Yo creo que es un partido realmente, el partido de los partidos de este fin de semana, el domingo a las 6:50 de la tarde, 5:50 hora del centro de México, los Jefes de Kansas City contra los Bills de Buffalo. El resto de los partidos, mañana comenzando con los Tejanos de Houston contra los Ravens de Baltimore, creo que el equipo de los Cuervos es favorito. Packers contra San Francisco, van a ser favoritos los 49, y Bucaneros contra Leones de Detroit, partido cerrado, pero yo creo que Detroit, que tiene ahora a Jared Goff como su mariscal de campo, va a ser favorito para poder vencer al conjunto de los Bucaneros de Tampa Bay, ya acercándose cada vez más el camino a lo que es el Super Bowl. El lunes estará en México Andrés Guardado, regresa ya al fútbol mexicano, ayer lo comentábamos, el conjunto de León llegó a un acuerdo por el futbolista mexicano. Lo increíble de Nice es las muestras de cariño que hay en Sevilla para él. Yo la verdad, ¿sí?, no las imaginaba así. Ayer en una entrevista que da para el club, para la televisora del club, o para las redes sociales del club, en el vestidor de entrenamiento del Benito Villavarín, llora, y realmente rompe en llanto porque él se siente muy identificado con los colores del Real Betis. Y bueno,
¿cuántos años lleva ahí?
El domingo juega Real Betis. ¿Perdón?
¿Cuántos años lleva ahí?
Bueno, en el Betis lleva ha jugado 6 temporadas para el Betis, casi 5 temporadas para el Betis ha jugado. Es decir, es obviamente una trayectoria larga. Yo me acuerdo muy bien que antes del Mundial del 2018, y esto puede dejar en evidencia lo que significa Andrés Guardado, antes del Mundial 2018 yo iba a verlo a Sevilla, y recuerdo que me llamé para garantizar la cita, para que todo estuviera bien, le llamé desde Eindhoven, donde había estado con el Chucky Lozano, y le digo, estoy frente al estadio del Eindhoven y todavía no quitan tus fotografías. A lo que yo voy de mito es que es un jugador que realmente logra convencer al club con base obviamente a su entrega, con base a su limpieza, con base a su disciplina, hacer escándalos, un líder. Lo mismo le pasó en el Deportivo La Coruña, su primer equipo en el fútbol de España hace 17 años, cuando en su primera temporada desciende y le dicen, bueno, Andrés, ¿puedes regresar a México o te podemos conseguir otro equipo? No, yo me quedo con el Deportivo La Coruña, juego en segunda división y logramos el ascenso juntos. Y así fue. Entonces es un futbolista que realmente creo que te entrega eso. No tiene los reflectores de los que anotan muchos goles, Denis, pero es un jugador de fútbol realmente con una clase excepcional y yo creo que va a llegar a alimentar con su talento a la Liga MX y por supuesto al León, ¿no? Que va a llegar a alimentar y muy, muy bien. Bueno, hoy nada más para finalizar, Denis, continúa el Abierto de Australia. Hoy Djokovic tuvo una jornada, volvió a ser Djokovic dominante, enfrentando al argentino Tomás Martín Echeverri, y ha ganado Djokovic en tres sets, en 6-3, 6-3 y 7-6, y creo que hoy tendremos un duelo realmente muy, muy especial en la tercera ronda, partido estelar en la Margaret Court Arena allá en Australia, cuando se enfrenten Ostapenko contra Victoria Azarenka, la rusa, un partido de primer nivel, la número 11, en este caso Ostapenko, preclasificada, la número 18, Azarenka, un partido que va a sacar chispas esta noche entre mujeres en el Abierto de Australia. Ayer no comenté totalmente lo de este chico del Toro, que está haciendo una campaña
nacional
en sus primeros momentos como ciclista, realmente es impresionante, Denise. Tiene sorprendido a todos los expertos en cuanto a ciclismo profesional, porque lleva muy poco Isaac del Toro como profesional, apenas su primera competencia, ya ganó una etapa, ya fue tercer lugar de un podium y tiene el suéter del líder de la competencia y el fin de semana podría ser el campeón a sus escasos 20 años de edad, lo cual promete, Denise, una carrera realmente de ensueño, tomando en cuenta que la Federación Mexicana de Ciclismo pues es un caos, está llena de acusaciones de corrupción, desorden, los ciclistas no tienen el apoyo de
digamos
nadie,
que no. Pues a pesar de eso, no va a ser gracias a eso.
De acuerdo, más bien a un esfuerzo personal y yo diría familiar y algunas personas, algunas compañías de industria privada
muy
que
bien
pudieron apoyarlo, pero me parece que gracias. Tenemos un buen atleta hacia el futuro.
Gracias, David. Nos despedimos, Oli. Gracias.
Adiós,
a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.